Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, ¿qué tal la semana? Por aquí muy ocupadas, pero contentas. Ya sabéis aquello de sarna con gusto no pica. Así que esperamos que el programa de hoy os guste tanto como el pasado de Berlín, porque seguimos en Europa. En la batalla de Waterloo fue donde cayó derrotado Napoleón, lo que supuso su destierro en Santa Elena. Pero hoy no hablaremos de batallas ni del emperador francés. Hacemos alusión a esta ciudad del sur de Bruselas porque el 15 de noviembre es el llamado Día del Rey en Bélgica. Esta festividad se instauró a principios del siglo XIX durante el reinado de Leopoldo I en el aniversario de su subida al trono, el 21 de julio, que ahora es el Día Nacional del País, mientras que el Día del Rey ha ido cambiando varias veces desde entonces, hasta que finalmente, ya con Leopoldo III, se fijó el 15 de noviembre. Pero tampoco vamos a hablar de reyes, sino que vamos a aprovechar para descubrir algunas de las cosas que nos ofrece este país, dando un paseo por su historia, haciendo un par de paradas en algunas de las cosas que más nos gustan, el arte y la música. El nombre de Bélgica nos llega desde época romana, cuando al norte de la Galia se le llamó Galia Bélgica. El término latino belgae, belgas, lo encontramos en la obra de Julio César de Velo Gálico, y también lo vemos en los escritos de Plinio el Viejo y Estrabón. Desde que Augusto la anexionara al imperio como provincia romana, ha ido pasando de mano en mano hasta que finalmente obtuvo su independencia de los Países Bajos en 1830. Fruto de su historia son sus tres idiomas oficiales: el flamenco, que es la variedad en neerlandés que hablan allí y que es la lengua materna de más del 60% de la población, el francés y el alemán, el más minoritario. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Nos vamos hasta Gante, concretamente hasta la Catedral de San Babón y antigua Iglesia de San Juan, donde en el año 1500 era bautizado el futuro Carlos V, en la que por aquel entonces ya se encontraban las 12 tablas más famosas de la historia, las que componen el políptico de los hermanos Van Eyck, la Adoración del Cordero Místico. Esta obra, que podemos ver restaurada, ha sufrido robos y destrozos desde su colocación en 1432. Incluso una de sus tablas sigue perdida y sustituida por una copia. Pero de todo esto viene a hablarnos esta semana nuestra historiadora Laura Albert. Hola Laura, bienvenida. Cuéntanos.
Hola Manuela, pues sí, hoy os traigo cositas sobre dos hermanos pintores. El mayor, un total desconocido, y el menor, el más famoso. Tratamos, como tú bien has dicho, de Hubert y Jan Van Eyck. Como digo, el más famoso fue Jan y, por tanto, es del que más información tenemos. Pues sabemos que nació en Maaseik, cerca de Maastricht, en Holanda. En cuanto a Hubert, pues deciros que no sabemos ni dónde nació, ni dónde vivió, ni nada de nada, salvo su nombre, y que fue el encargado de comenzar el famoso políptico de la Adoración del Cordero Místico. Y esto lo sabemos básicamente porque su nombre aparece en la obra. Se llegó a decir incluso que nunca existió, debido a la falta de evidencias sobre su vida, a pesar de que su firma estuviera en la obra. La realidad es que Hubert sí existió. No sabemos su año de nacimiento, solo que era mayor que Jan y que murió en 1426 y que fue enterrado en la Catedral de San Babón de Gante, donde reside su famosísima obra. También se sabe que en vida su fama fue bastante importante y que recibió grandes encargos, aunque la realidad es que no se sabe casi nada sobre ellos. Las obras dudosas, bueno, pues acaban atribuyéndose a los dos hermanos, así que a ciencia cierta no tenemos más que el políptico del Cordero Místico. Y este, pues fue el encargo más importante que recibió en su vida. Su mano se ha querido ver en los rasgos más arcaizantes, pero finalmente se ha demostrado que es justo lo contrario y que Jan cambió el programa iconográfico de Hubert por ser demasiado moderno. Así que él cogió y lo volvió hacia uno mucho más tradicional. Sobre el hermano menor Jan, pues sí, tenemos muchísima información. Fue uno de los artistas más célebres del primer Renacimiento. Su obra destaca por su minuciosidad, por su vitalidad y por la carga psicológica que lleva. Sus trabajos trataron retratos y escenas sacras, sobre todo de la Virgen María. Se le atribuyó el mérito de la introducción de la técnica de la pintura al óleo, aunque esto no está del todo claro, ya que algunos de sus contemporáneos utilizaban esta técnica al mismo tiempo. Así que, bueno, se sabe que se utilizó, pero lo que es ciertamente seguro es que Jan van Eyck llevó esta técnica a su máximo esplendor. Y justamente el políptico de la Adoración del Cordero Místico encarna la primera obra con plena madurez pictórica del estilo flamenco. Entre 1422 y 1425, Jan trabajó para Juan de Baviera, conde de Holanda. Al morir este, pasó a pintar para Felipe el Bueno, duque de Borgoña. En 1432 terminó su gran obra, El políptico del Cordero Místico. La realización duró muchos años y no está claro qué partes pintó Hubert y qué partes pintó Jan. En el marco del políptico hay una inscripción que prácticamente está ilegible, pero en una zona podemos ver que se escribió: el pintor Hubert de Eyck, mayor que ningún otro, comenzó esta obra, que Jan, su hermano, el segundo en su arte, se encargó de concluir, a instancias de Lodocus Beck, quedando colocada el día 6 de mayo del año 1432. Como he dicho antes, esta obra es un punto de inflexión en la historia del arte, ya que establece el paso de la pintura gótica a la del Renacimiento, y por eso es de suma importancia. El día que se pudo ver terminado el políptico supuso un grandísimo acontecimiento en la ciudad de Gante, ya que el matrimonio que lo había encargado, Josh Beach y Elizabeth Borlut, eran ciudadanos muy muy influyentes, y este hecho supuso pues un día de grandes celebraciones. La originalidad de esta obra, bueno, pues se basa en muchos aspectos, entre los que podemos destacar, pues por ejemplo, la desnudez de Adán y Eva, que hasta la fecha pues no se representaban así, tampoco los pintó idealizándolos, y esto también fue una gran novedad. Y abro un paréntesis aquí para contaros una cosita sobre Adán y Eva. En 1861 se les cubrió con ropa para no ofender la sociedad de la época. ¡Wow! No voy a decir nada ahora porque no, pero si queréis en otro programa pues debatimos todo esto. Y bueno, nada más que añadir, voy a cerrar el paréntesis. La novedad más importante fue la introducción de la pintura al óleo, que como he dicho antes, pues hasta la fecha prácticamente no se usaba. Los hermanos van Eyck alcanzaron la maestría, consiguiendo con esta técnica una sensación de profundidad y perspectiva únicas. Se aprecian detalles con una precisión quirúrgica en la ropa y en las joyas, y se pueden apreciar incluso 70 especies distintas de plantas. En esta obra podemos apreciar al matrimonio que donó la obra a la Catedral de San Babón, representados en las puertas cerradas del políptico. Sobre ellos, la Anunciación de María, que está ante una ventana por la que se puede ver una calle de la ciudad de Gante. En lo más alto podemos ver dos profetas y dos sibilas, que unen la tradición bíblica y la tradición pagana, todos ellos apuntando hacia la escena de la Virgen María. Una vez abierto, podemos ver a Dios Padre en su trono de gloria, con María y ángeles que cantan y tocan instrumentos muy alegremente. Y en los extremos nos encontramos con Adán y Eva. Ya en los paneles inferiores hay cinco escenas diferentes que componen una escena única, que es la Adoración del Cordero Místico. Esta maravilla del estilo flamenco sufrió muchísimo a lo largo de su historia, y es por eso que hoy sorprende poder verla en todo su esplendor. Ha sido objeto de muchísimas agresiones, sus tablas han sido separadas varias veces. El políptico, entre otras cosas, ha tenido que lidiar con la furia iconoclasta del siglo XVI, con las tropas de Napoleón en el siglo XVIII, incluso con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, que estuvo a punto de volarlo junto con otras 7.000 obras de arte en una mina de sal. Aparte de todo esto, sus tablas han sido objetos de venta, de robos y de toda clase de cosas. Pero bueno, muy a pesar de todo, Si vais a Gante, os garantizo que podéis ver el políptico en todo su esplendor y que os garantizo, de verdad, que vale la pena el viaje por verlo. Y bueno, pues ya para terminar, me gustaría hablaros de otra obra de Jan van Eyck, porque, bueno, él pintó muchísimo y pintó obras muy, muy, muy conocidas. Y sí, el políptico de la adoración del Cordero Místico es la más importante en su vida, pero sin duda no es la más conocida, porque si os hablo del matrimonio Arnolfini, seguro que ya la tenéis todos en la mente, ¿a que sí? Bueno, pues en este cuadro de 1434 encontramos al rico mercader Giovanni Arnolfini con su esposa en la alcoba. Parece ser que representa su boda, ya que en esta época, bueno, pues tú te podías casar tranquilamente en la intimidad de tu casa. Y bueno, pues en este cuadro hay muchísima simbología, como todo en la época. Giovanni coge a su mujer con la mano izquierda y levanta la derecha como señal de promesa, mientras ella sitúa su mano sobre su vientre en señal de sumisión. Su ropa de color verde simboliza la esperanza. Por detrás del matrimonio hay una vela encendida que hace alusión al sacramento y podemos ver una talla de Santa Margarita, patrona de los partos. La fruta que hay en la ventana simboliza la fertilidad y el perro que hay en el suelo, la fidelidad. En el espejo que hay en el fondo, vemos el reflejo de tres personas. Uno de ellos es el pintor Jan van Eyck y los otros dos son testigos de la boda. Bueno, pues el cuadro está firmado como Van Eyck estaba aquí. Y bueno, pues nada, hasta aquí lo que os quería contar sobre los hermanos pintores Van Eyck y algunos de sus cuadros más famosos. Espero que os haya gustado y nada, nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, Laura. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Como nos ha contado Laura, la adoración del Cordero Místico fue un encargo para la Catedral de San Babón, donde hoy se encuentra. Sin embargo, la obra más conocida de Jan van Eyck, El matrimonio Arnolfini, no se encuentra en Bélgica, sino en Londres, en la National Gallery. Y que si no la habéis visto, os sorprenderá, además de por sus minuciosos detalles, como la decoración del espejo, en el que se pueden distinguir distintas escenas perfectamente delineadas, también por las dimensiones del cuadro, pues es un lienzo pequeño, de 82 por 60 centímetros, lo que hace aún más increíble esa perfección. Esta obra, junto con otras de autores como Van der Weyden o El Bosco, se encontraban justo enfrente de aquella antigua iglesia de San Juan, en el Palacio de Margarita de Austria, tía de Carlos V. Este sería el primer palacio renacentista de la región y hoy es la sede del Tribunal de Gante. No corrió la misma suerte el Palacio del Emperador en Bruselas, ya que sufrió un gran incendio a mediados del siglo XVIII y desapareció junto a las obras de autores como Rubens o Bruegel el Viejo. Aún así, bajo el actual Palacio Real se pueden visitar sus galerías subterráneas aparecidas durante las obras del tranvía. Más recientemente, ya en el siglo XX, tenemos a artistas belgas como Magritte y su surrealismo, o a Jean-Rémy Hergé y su Tintín. Pero no son los únicos que conocéis. Sí, Lucky Luke es de origen belga, como su creador, Morris, aunque por un tiempo también escrita por René Goscinny, padre, junto a Uderzo, de Asterix y Obelix. Si paseáis por Bruselas, podéis encontrar multitud de murales dedicados a personajes de tebeos, principalmente belgas, como Lucky Luke y los hermanos Dalton, además de estos pequeños personajes que también vienen de allí.
En un bello país, que muy lejos está, existe una ciudad, pitufa de verdad.
Pitufos por aquí,
¿qué digo?
Pitufos por allí,
pitufos.
La 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 la.
¿Quién no conoce a los pitufos, verdad? La pitufina, papá pitufo, filósofo, fortachón, bromista, hasta Gargamel y su gato Azrael, todos del genial Pello. Y es que Bélgica tiene la mayor concentración de creadores de cómics, incluso más que Japón. De hecho, hay otros dibujos que sin duda conoceréis, los snorkels.
Me cuentes historias.
I got on the phone and called a girl, said meet me down at Curly Pearls, boy, na 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 na.
Ya hemos visto que Bélgica no es solo el país de las coles, sino que también nos ofrecen historia, arte y cultura a raudales. Pero ojo, que además tienen chocolate, gofres y cerveza. Inventaron el plástico, las patatas fritas, los gofres o son waffles. ¿Son siquiera lo mismo? Pues al parecer no. Según nos cuentan en la Casa de las Golosinas, el origen de estas maravillas se remonta a la antigua Grecia. Sería en Bruselas donde surgiría el waffle holandés, receta que llegaría a Estados Unidos a través de migrantes. ¿Cuál es entonces la diferencia entre gofre y waffle? Pues el primero suele ser cuadrado, con huecos profundos para llenarlos de chocolate, nata o lo que cada uno quiera, y tienen un acabado algo crujiente. Los waffles, sin embargo, son más esponjosos, son huecos simplemente marcados y suelen ser redondos. Vamos, como los que toma Eleven en Stranger Things. Además, estos se toman también con comida salada. En cuanto al chocolate, no me extenderé mucho porque ya estoy babeando y no es cuestión. Tan solo señalar que producen más de 200.000 toneladas de chocolate al año, por lo que junto a Suiza es uno de los mayores productores de Europa. Mención aparte tiene la cerveza, pues Bélgica tiene el récord mundial en cuanto a variedades, por lo que no es de extrañar que tengan la cervecera más grande del mundo. Es algo muy importante para su cultura, tanto que desde 2016 forma parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Ya os contamos en nuestro programa especial dedicado a esta bebida que esta tradición cervecera se remonta a la Edad Media, cuando eran las abadías las encargadas de su elaboración y distribución. Una de sus cervezas más famosas es la Golden Carolus, creada en Malinas, según dicen, siguiendo la receta original que al parecer obsesionaba a Carlos V.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Además de los de Jacques Brel o Jean-Claude Van Damme, también hay otros nombres belgas que nos suenan mucho, como el de la ciudad de Spa, famosa por sus circuitos. Si os gusta la Fórmula 1, sabréis que este es para los pilotos uno de los mejores del mundo, además de ser tan legendario como Le Mans, Indianapolis o Monte Carlo. No solo es la pista más larga del campeonato, del que forma parte en el Gran Premio de Bélgica desde 1985, sino que, además, su entorno natural, en medio de bosques de abetos, la hace la más bonita. Pero, como os decía, no es el único circuito de esta ciudad, ni tan siquiera el más antiguo, pues para eso tenemos que remontarnos, una vez más, a la antigua época romana. Es desde entonces que se conoce el poder curativo de los manantiales de agua termal de Spa, donde en el siglo XVIII se abriría el primer balneario. Por todo esto, se utiliza el nombre de este lugar para referirnos a esos circuitos relajantes de hidroterapia. Si os gustan los castillos, Bélgica es uno de los países con más fortificaciones del mundo por kilómetro cuadrado, siendo el más conocido el de Gravesten en Gante. En España, Jaén es la provincia con más fortificaciones, con un total de 237. Esto es debido principalmente a su situación estratégica para los enfrentamientos en Al-Ándalus entre cristianos y musulmanes, como el tan conocido ocurrido en las Navas de Tolosa, también el actual Jaén. Además, allí se encuentra el castillo más antiguo de España, el de Baños de la Encina, conocido como de Burgalimar o Buri al-Hamán, en Sierra Morena. De vuelta a Bruselas, nos encontramos con una de las galerías comerciales más bonitas y antiguas que existen. Aunque del siglo XIX, fueron construidas al estilo del Cinquecento italiano y que, aunque anteriores, nos recuerdan a la Vittorio Emanuele II de Milán y a la de San Petersburgo. Acristaladas, con paneles de vidrio y hierro y dos pisos. Las Galerías Reales San Hubert. Fueron inauguradas por Leopoldo I, quien las hizo construir para resguardar, en sus 200 metros de largo, a los ciudadanos de la lluvia y embellecer la ciudad, aunque eran muy exclusivas y se cobraba entrada. Divididas en tres galerías, la del rey, la de la reina y la de los príncipes, hoy podemos seguir encontrando junto a las lujosas tiendas, chocolaterías, librerías, un antiguo teatro y una sala de cine, además de restaurantes y cafeterías. A modo de curiosidad, me gustaría añadir un par de cosas que no conocía del país, como que allí el voto es obligatorio. Fue, de hecho, el primer país en instaurarlo en el siglo XIX, seguido después por otros como Argentina, Australia, Grecia, Luxemburgo o México. También desconocía que es el único país terrestre con arte en la luna. Allí se encuentra, desde 1971, una pequeña estatuilla, el astronauta caído, de Paul van Hooydonk. Esta figura, que representa a una persona con traje de astronauta, lleva consigo los nombres de cosmonautas fallecidos durante la carrera espacial. Y tampoco sabía que el inventor del saxofón fuera belga, aunque llamándose Adolf Sax da bastantes pistas, la verdad. Lo que en realidad os quería comentar es que, aunque sus restos descansan en el parisino cementerio de Montmartre, en su ciudad natal, Dinant, podemos encontrar en su honor monumentos, calles y tiendas, aunque lo que más llama la atención es un puente, el Charles de Gaulle, que está lleno de saxofones gigantes de colores.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar,
pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes,
que ya no es lunes,
a las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale, ¿o no?
No me cuentes historias.
Siguiendo con la música, si Bélgica tiene una tradición arraigada, esa es la de la música electrónica. Muchas de las canciones que habéis bailado, o al menos oído, son de artistas belgas. No podemos hablaros de todos, pero sí os pondré algunos ejemplos. Si no en las pistas, al menos en la radio habréis oído a Technotronic como mil veces. Y lo mismo con este In My Eyes. O este Something de Lasgo. más recientes tenemos a los hermanos Soul Wax, también conocidos como Too Many DJs.
Excuse me.
También a Milo y su IO Technology. De Bélgica también nos llega, aunque menos, eso es cierto, música en francés, como Plastic Bertrand, que tiene más temas además de su archiconocido Ça plane pour moi, como este Mayorton. Lo mismo ocurre con Stromae, que está lejos de ser un artista de un solo éxito, aunque para nosotros sigue siendo este Al Ojos Dance el más conocido. Por eso no es de extrañar que sea en Bélgica donde se realice el festival de música electrónica más alucinante que hayáis visto nunca. De hecho, os animo a que lo busquéis y veáis los escenarios. Los vídeos a modo de tráiler, que ya son una tradición, son pura fantasía. De verdad, buscadlos. Tomorrowland es el festival más grande del mundo y calificado por muchos también como el mejor. Sus entradas desaparecen en minutos. En 2018 batieron su propio récord, agotándolas en menos de una hora, y estamos hablando de 400.000 entradas. Todo comenzó en el año 2005, aunque sería en 2011 cuando empezó a emerger como el gigante que soy, con artistas como David Guetta, Swedish House Mafia o Avicii. Un año más tarde, Armin Van Buuren y Skrillex se suman a los más de 400 DJs que formarían parte de esa edición. Cada año, la decoración y el festival, que parece totalmente un parque temático, giran en torno a un tema distinto. El libro de la sabiduría, el elixir de la vida o reflejo de amor, como en este 2022. En 2014, Tomorrowland pasó a tener dos fines de semana y la MTV creó un documental en el que el compositor Hans Zimmer creó un himno para el festival. Tras la edición de 2019, no se volvió a celebrar hasta este julio, y lo hizo a lo grande, con más de 700 artistas. Si os quedáis sin entradas para 2023, no os preocupéis, porque también lo podéis ver online. Que no es lo mismo, pero algo es algo.
Estás escuchando No Me Cuentes Historias.
Pues sí, Catherine Verbeek o Kate Ryan también es belga y nos hizo bailar y chapurrear francés con mejor o peor resultado hace unos cuantos años. Con ella os dejamos para que comprobéis si habéis mejorado con el idioma de nuestros vecinos del norte. No diremos nada, prometido. Saludos de Laura Albert y Manuela de la Cruz. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por sintonizarnos. Chao. Thank you.
No me cuentes historias.